Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a este programa de noticias de la Iglesia de Asturias, que en este domingo 17 de febrero tiene como referencia obligada la renuncia de su santidad el Papa, un gesto que le honra, dicen muchos. De este tema trata la carta pastoral de Monseñor Sanz, titulada Calzar las sandalias del pescador. Escucharemos también al arzobispo de Oviedo sus impresiones sobre Benedicto XVI, con el que no hace mucho estuvo allí en Roma, dice don Jesús, y del actual sucesor de Pedro y su decisión trataron también los arciprestes asturianos en su reunión habitual. Reseña asimismo para el encuentro de obispos de la provincia eclesiástica, donde se apuesta por un rearme moral en una sociedad amenazada por los casos de corrupción. Calzar las sandalias del pescador. Con este título se dirige hoy a los cristianos de Asturias el arzobispo don Jesús Sanz Montes en su carta semanal. El prelado reflexiona sobre la figura de Benedicto XVI y el hecho de su renuncia como obispo de Roma. Para Monseñor Sanz, el Papa Benedicto XVI ha sido una figura que ha sabido escuchar en la Iglesia y que no ha aplicado un programa propio, sino que, como dijo al comienzo de su pontificado, mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad sino la del Señor y dejarme conducir por él, voluntad que ha tratado de llevar a cabo en todo momento. Monseñor Sanz se muestra conmovido por el gesto de nobleza cristiana de Benedicto XVI, al tiempo que invoca la acción del Espíritu Santo sobre el colegio de cardenales que ha de elegir al próximo Papa, para que, calzando las sandalias de Pedro, siga acompañando a la Iglesia por los caminos de Dios.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Se presentó como un humilde trabajador de la viña del Señor. Su llegada no respondía a unas oposiciones aprobadas, a una conquista largamente acariciada o a unas elecciones que con sus rivales peleó. Era un misterio y así nos lo hizo saber Josef Ratzinger cuando, asomado al balcón de la Basílica de San Pedro, se entreveía en su mirada la sorpresa que te deja sin hálito, rompiendo los legítimos planes que tenía a su edad. Calzarse las sandalias del pescador como Pedro, a quien sucedía en su sede en ese trance, tras la figura imponente de Juan Pablo II, de quien fue su fiel colaborador, no era una cosa cualquiera. Siempre pienso en esa estancia junto a la Capilla Sixtina, donde el elegido, antes de vestirse del blanco papal tras su aceptación, ora en silencio. La llaman la capilla de las lágrimas. Toda una vida que queda a la espalda de tu historia y una vida desbordante que se abre ante tus ojos, abrumado por la carga que sobreviene y confortado a la vez por la certeza de quien te acompaña. Las lágrimas son de humilde petición, de gratitud también, y afuera los hermanos cardenales y los hermanos del mundo entero que más allá de ese balcón esperan con ansiedad. Benedicto XVI nos contó enseguida su programa, el que a cualquier mandatario se le pide como previo para decidir su aceptación o no. Pero en su caso, el programa no respondía a una estrategia de política eclesial, o a demagogias oportunistas, o a vaivenes reaccionarios, o a ajustes de cuentas. Así lo dijo al comenzar su pontificado: mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino ponerme junto con toda la Iglesia a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra historia. La escucha como programa, ¿no resulta inconcreto, abstracto, tal vez arriesgado? Y sin embargo es la única seguridad que nos cabe para que la labor pastoral de alguien elegido para tan alto ministerio tenga la medida de las cosas de Dios. Escuchar la palabra y escrutar la voluntad de lo que Dios dice y espera de nosotros, pobres instrumentos, en las manos dadivosas del Señor. Pero ¿dónde habla Él para escuchar su palabra o saber lo que de nosotros quiere? La vida entera se convierte en vocero de Dios, y cada circunstancia nos acerca a su querer. Hay que saber escuchar y acertar a acoger. En Benedicto XVI no han sido las dificultades, los retos internos de la Iglesia o los desafíos externos de nuestra atribulada humanidad, sino algo más cercano y cotidiano, lo que le ha dictado en su conciencia lo que debía hacer con libertad para bien de la Iglesia y de la humanidad. El sí con el que un hijo de Dios se adhiere al misterioso designio que la providencia traza para cada uno no es algo según la gana o la conveniencia. Es un sí para siempre a quien siempre nos llama a abrazar su divina voluntad. Pero decimos sí a una persona, no a un cargo, a una responsabilidad. Y si por amor y obediencia hemos aceptado lo que se nos confiaba, por amor y obediencia hay que dejarlo cuando se nos hace saber de mil modos que eso es lo que Dios nos dice y lo que de nosotros espera. Conmovidos por el gesto de nobleza cristiana de Benedicto XVI, mientras damos gracias por su fecundo pontificado, pedimos al Espíritu Santo que ilumine al colegio cardenalicio para elegir a quien, calzando las sandalias de Pedro, siga acompañando a la Iglesia por los caminos de Dios en esta encrucijada de la historia. Gracias, Santo Padre.
Una renuncia que sorprendió a todos y que por todos ha sido destacada como un gran gesto, entre otros por el arzobispo de Oviedo ese mismo lunes por la tarde en una conferencia de prensa.
Es un gesto insólito. Solamente una vez ha sucedido en la persona de un predecesor suyo, como fue Celestino V. Nos tenemos que remontar a aquel papa que vivió entre 1215 y 1294. Aquel papa duró solamente 2 meses, tras 2 años y 3 meses de sede vacante en Roma, y que finalmente eligen a aquel hombre que era un monje benedictino, que a los 2 meses renunció, no por comodidad, sino por comprender que el bien de la Iglesia estaba pidiendo otro tipo de representante en el más alto escalafón de lo que significa el servicio a la Iglesia y a los cristianos, al mundo universal. Nos ha sorprendido porque yo estuve hace 10 días con él y si bien constatábamos en la distancia corta, en el estrechar de manos y en las palabras que puedes intercambiar con él, yo comentaba con otros obispos o cardenales, digo hace 10 días en Roma, el patente cansancio, la dificultad en el moverse, literalmente hablando, no podía suponer que este anuncio que esta mañana se ha hecho público iba a tener lugar.
De Benedicto XVI destaca Monseñor Sanz su faceta como teólogo.
El aspecto de su hondura teológica queda manifiesta en su vasta producción, que ha tocado todos los aspectos de la teología y de la filosofía, particularmente en una insistencia que él no ha dejado de hacer cuando comunicaba que le interesa un tipo de teología que tenga en cuenta las preguntas de la gente. No una teología que responde a nadie, sino una teología que parte de las preguntas de la gente, porque solamente así lo que podemos contar de Dios es algo que ilumina, que acompaña y que hace bien, y no que entretiene piadosamente.
Una faceta clave en un momento clave de la Iglesia, el Concilio Vaticano II.
Benedicto XVI como teólogo fue perito en el Concilio Vaticano II y por tanto él ha vivido en carne propia lo que ha sido ese evento eclesial de primer orden, el poder acompañar a otros obispos y cardenales y poder a continuación interpretar el sentido verdadero de esa importantísima asamblea eclesial. Él no ha dejado de repetir que el Vaticano II no supone una ruptura con toda una larga tradición cristiana anterior, sino una continuidad. Porque podemos hacer un recuerdo nostálgico y por tanto triste de lo anterior, o podemos hacer una propuesta apresurada de lo que venga después, y él se ha situado en ese punto de equilibrio de quien mira lo anterior con gratitud, pero que no se detiene en ello, y quien se asoma a lo que viene después con enorme creatividad.
También destaca el arzobispo su empeño en la unidad de los cristianos y al diálogo con los no creyentes.
El diálogo con otras tradiciones religiosas y el diálogo incluso con personas que no tienen el don de la fe. Podríamos ir enumerando los diferentes escenarios en los que él ha querido dialogar con ateos, con agnósticos de gran altura de pensamiento, como Jürgen Habermas o Marcello Pera, en donde ha querido entablar un puente de diálogo en lo que tiene de común lo que es la búsqueda de la verdad.
Un cambio en el corazón de la Iglesia Universal sin que haya sido todavía nombrado obispo auxiliar de Oviedo.
En cuanto a la primera pregunta, lo que puede influir en algún sentido el nombramiento de un obispo auxiliar para nuestra diócesis de Oviedo, lo que yo le puedo decir es que el Papa, actualmente vigente Benedicto XVI, sí que me confirmó que estaba concedido. Lo que no se precisa en esa carta que conservo como oro en paño, ni quién ni cuándo. Posiblemente, si esto sucediera antes del 28 de febrero, cosa que no creo, pues la respuesta está así de resuelta. Si sucediera, como es lo más probable, después de esta fecha, tendrá que ser el nuevo pontífice quien nos nombre un auxiliar para la diócesis de Oviedo. Como esto no está descrito en ningún código interno, ni para lo cual yo tengo ningún manual, habrá que esperar. Yo más bien pienso, es un pensar, que será el nuevo Papa quien nos pueda eventualmente nombrar el nuevo obispo para la diócesis de Oviedo.
La renuncia del Papa Benedicto XVI ha sido el tema central de la habitual reunión de los 14 arciprestes asturianos, un encuentro que tuvo lugar el pasado martes y en el que los arciprestes manifestaron su profunda gratitud al Santo Padre por el servicio eclesial prestado a la Iglesia durante su pontificado, casi 8 años como sucesor de Pedro. Su gesto, la renuncia, manifiestan, dice, la grandeza de un pastor que entiende que con su decisión procura el bien de la Iglesia. Además, los arciprestes, junto a su arzobispo Monseñor Sanz, invitan a los sacerdotes y a los fieles cristianos a recordar en la Eucaristía al Papa y a rezar durante las próximas semanas para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales encargados de elegir al nuevo pastor de la Iglesia Universal. Reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo celebrada en León. Junto al arzobispo betense, Monseñor Sanz, el obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez, el anfitrión, el obispo leonés, Monseñor Julián López, el de Astorga, Monseñor Camilo Lorenzo. Todos han apelado a la responsabilidad de políticos y financieros ante la complicada situación actual. A la dura y larga crisis se suman los incesantes y graves casos de corrupción. A los obispos les preocupan los efectos sociales que puedan generar. Monseñor Sanz cree necesario un rearme moral en el ejercicio de la responsabilidad en la política y también en quienes tienen en sus manos los puestos de trabajo y la estabilidad de las familias. No fue este el único asunto abordado por los obispos de la provincia eclesiástica. También trataron iniciativas comunes para participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en el mes de agosto y participación conjunta asimismo en la celebración por el 950 aniversario del traslado de las reliquias de San Isidoro de Sevilla a León. Se promoverán en cada diócesis visitas a la colegiata de San Isidoro de León. Hemos llegado al final de este programa elaborado por COPE con la colaboración de la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Oviedo. Gracias por su atención y muy buenos días.